Los saludo de nuevo a todos y les agradezco mucho que estén aquí con nosotros en el Zoom para compartir la palabra de Dios. Los invito que vayan pasando a Primera de Timoteo y vamos a comenzar con una pregunta que les voy a hacer. ¿Estás bendecido en este día y en esta reunión? ¿Estás bendecido? Sí, bueno, excelente. No es para menos, porque tal vez hiciste clic nomás y entraste. Eso es maravilloso. Es gracias a Dios y a su maravilloso Hijo Jesucristo que podemos disfrutar de esta comunión. Y también porque alguien alguna vez se animó a hablarte, a invitarte. Así que este es el tema que veremos hoy. Cómo personas se animaron a hablarnos de Dios. Sí, de Dios. Pero habiendo tantos temas para hablar, ¿y por qué? Bueno, eso lo va a responder acá la primera epístola de Timoteo. En el capítulo 2 y en el versículo 4. Vamos a leer ahí el motivo por el cual hablar de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hablar del conocimiento de Dios? ¿Por qué hablar de estos temas? Si ya están en Primera de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que esto mismo habrán visto y comenzaron a hacer Pablo, Pedro, los discípulos, los creyentes del primer siglo, el Señor Jesucristo, Juan, y vamos a ver qué comenzaron a hacer, de qué hablaron. Vamos a ir a verlo en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 3. Mateo 3, vamos a empezar en el versículo 1. Vamos a ver acá Juan, es el que empezó a hablar, qué es lo que empezó a decir, qué comenzó a hacer. Mateo 3, versículo 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué habrá dicho? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El anuncio formal de que el reino de los cielos o reino de Dios se estaba acercando fue comenzado por Juan el Bautista. Aquí. Luego lo siguió el Señor Jesucristo. Luego los apóstoles con este anuncio y discípulos también del primer siglo. Y ahora nos toca a nosotros. Vamos a ver. Y ahí nomás en los evangelios, pero en Marcos, en el barrio nomás por ahí cerca, Mateo, Marcos 1, ya vimos el anuncio que lo comenzó Juan, miren quién sigue acá, Marcos 1, 14, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Emociona saber que es el mismo anuncio que hacemos nosotros, el reino de Dios. Y el tan necesario cambio de rumbo que necesita hacer las personas, el arrepentíos, que empezó diciendo Juan, que es lo que dijo él, que con este arrepentíos, que un nuevo tiempo nos espera, alguien va a manifestar el reino de Dios. Eso dijo Juan, con sanidades, con maravillas, con perdón, con redención. Y eso lo dijo Jesucristo también. Y miren, miren cómo procede nuestro Dios, nuestro Padre. Porque Jesucristo no apareció de la noche a la mañana diciendo, hola, yo soy el Redentor. No, no, antes fue enviado Juan advirtiendo a la gente que se vuelvan de su mal camino y disfruten de la presencia del Salvador. Escuchábamos las manifestaciones que Dios quiere que lo conozcan, que conozcan su amor. Eso lo vamos a ver ahí en Juan 3:16, este versículo maravilloso. Ahí seguimos en los evangelios, muy conocido por todos y muestra el gran amor, como decían las manifestaciones. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense. Bueno, y vamos, y volviendo al anuncio, veamos en qué consistía primeramente este anuncio. Vamos a volver ahí a Marcos, estamos ahora en los evangelios, Marcos 1. Marcos 1, 16, dice que es lo primero que se hacía, que hizo Jesucristo aquí. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y le dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. 19. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes. Y en el 20. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Miren qué hermoso, hombres que estaban trabajando, qué hermoso debe haber sido eso, ¿no? Maravilloso estos hombres ahí. Pero fíjense en la singularidad del relato, ni siquiera habrán estado pensando que iba a aparecer Jesucristo por ahí. Y vino, él les habló, los comisionó, ellos dejaron lo que estaban haciendo y se fueron a seguirlo a Jesucristo. El anuncio es un trabajo para hacer en equipo. Así que eso es lo que hizo Jesús. Buscó obreros que lo ayuden a realizar la tarea. Y se puede ver que fue a comisionar a gente común, a gente como uno, que tal vez ni siquiera estaba pensando en ir a hacer cosas para Dios. Sin embargo, fueron a realizar la obra. Así que vamos construyendo similitudes y aprendiendo de los que nos precedieron. Hablamos a otros, al igual que lo hiciera Jesús, y si recordamos, cuando nos hablaron a nosotros, ¿te acordás el día que te hablaron la palabra de Dios, qué estabas haciendo? Bueno, No estaba en nuestras prioridades venir al conocimiento de la verdad, si uno se acuerda, por lo menos yo. Así que vamos a ir a Lucas. Pero bueno, así eso habrá pasado con estos hombres, y apareció Jesucristo y los comisionó, y bueno, y fueron, y así nos pasó a nosotros. En Lucas 4:18, vamos a ir ahí, dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesucristo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. 19, a predicar el año agradable del Señor. Y ahí la tremenda labor de Jesucristo, para lo cual dice acá que Dios le dio una herramienta fundamental, su espíritu. Fíjense, sanidad, libertad, consuelo, características también del reino por venir, que evidenció plenamente el Hijo de Dios cuando caminó sobre la tierra. Y cuando vuelva por segunda vez, ¿qué va a venir a hacer? Va a venir a hacer lo mismo. Y nosotros vamos a estar trabajando con él en equipo. ¡Qué maravilloso! Y a los que testificó, sus discípulos, ¿se acuerdan que los comisionó, los testificó? Les encomendó también una tarea. Fíjense ahí nomás, estamos en Lucas, vuelvan dos evangelios para atrás, en Mateo 10. Fíjense en las características del anuncio, Mateo 17, acá está, le está dando una tarea a los que comisionó, a los que llamó, y dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracias. Idéntica visión y misión podemos observar aquí el anuncio del reino que vendrá, beneficios y bendición para las personas. Muy bien, ahora vamos a pasar a la otra administración vecina que viene después de los evangelios. Estábamos ahora en la administración de Jesucristo, hemos estudiado en este Zoom. En estos 100 días hemos aprendido que la Biblia tiene 7 administraciones y ahora estuvimos en la administración de Jesucristo en el Evangelio y vamos a pasar a la administración siguiente, que es la administración de la gracia. Acá esta administración nos involucra a nosotros. Ahí nomás, el primer libro, el libro de Hechos, y en el primer capítulo vamos a leer en el versículo 1, acá Jesucristo les está hablando ya en su cuerpo resucitado, él ya había cumplido su tarea, y antes de ascender, acá le da un mandato. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Villa Crespo, en Tres Arroyos, en Neuquén, en Puerto Rico, en Orlando, en Perico, en Chilecito, hasta lo último de la tierra, dice. Aquí se nos equipó a nosotros y se nos dio una tarea también. Somos parte del mismo equipo con Juan, los discípulos y el Señor Jesucristo, quien ahora comanda el trabajo desde la diestra de Dios y da la visión y misión en esta bendita administración de la gracia que estamos viviendo. Ahí nomás seguimos en el vecindario, en Hechos capítulo 2, Hechos 2:38, seguimos viendo aquí, ya empieza el trabajo del primer siglo que mencionamos, Hechos 2:38, está hablando Pedro acá, luego que Jesucristo le diera el mandato, ¿qué hicieron? Empezaron a laburar. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos, ¿no les suena esa palabra? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Ven? Idéntico mensaje de los evangelios, el que tenemos para dar ahora en esta administración: arrepentíos. Ahora sería ese arrepentido, sería confesar a Jesucristo como Señor y hacer un bendito cambio de rumbo. Ahí seguimos en hecho. Esto es lo que hicieron en el primer siglo y esto es lo que hacemos ahora. Vamos a ver ahora a otro creyente ahí, a Pablo. Ya estuvimos con Pedro y vemos acá a Pablo. Lo primero que se le dijo a Pablo, en Hechos 26 vamos a ir, luego de su cambio de rumbo, de su arrepentirse, ¿se acuerdan que él era un perseguidor de la iglesia? Bueno, él, cuando lo confronta a Jesucristo, se le aparece, él ahí ya decide hacer un cambio de rumbo, un arrepentimiento, eso significa arrepentirse. Muy similar a cuando comisionó a sus discípulos en los evangelios, acá le encargó una tarea también a Pablo. Digamos que ya tenía lista una escoba Pablo. En Hechos 26, 18, así que no tenemos tiempo para aburrirnos nosotros con Dios y nuestro Señor Jesucristo. Siempre hay algo para hacer. Hechos 26, 18, acá le dice qué es lo que iba a hacer Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjense, liberación de la potestad de la tiniebla, fe, perdón de pecados, herencia entre los santificados. ¿Qué padre más generoso y bueno tenemos para mostrar a las personas? Ese era el mensaje de Dios en las manifestaciones, que Dios quería que lo conozcan. Seguimos aquí en hecho. Veremos otro aspecto del anuncio del reino. Este maravilloso trabajo que tenemos disponible hacer ahora también, como en los evangelios, como en el primer siglo. Hechos. Ahí no me han hecho, pero en el capítulo 2, Hechos 2, 46, vamos a leer 2, 46 y 47. Dice en el 46, y perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy parecido a lo que estamos haciendo, juntarnos cada día en torno a la palabra. Y acá quiero que prestemos atención a este: el Señor añadía. Esto habla más bien de un buen trabajo en equipo. Nosotros hablamos, invitamos a las personas al Zoom, les pasamos el link, y bien podríamos hacer un listadito, un listado de las personas a las cuales queremos hablarles, aprovechar estos tiempos y estas transmisiones, estas iglesias virtuales, y orar al Padre que nos abra puertas y que el Señor Jesucristo añada, como lo viene haciendo desde Hechos 2:47. Muy bien. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué hacer en estas situaciones difíciles como las que vivimos hoy los creyentes? Vamos a ver esto en Mateo. Vamos a volver al Evangelio. Vamos a ver qué situaciones difíciles como la que vivimos nosotros ahora, más o menos, pero complicadas. qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron los que nos antecedieron en los evangelios y en la iglesia del primer siglo? Acá vamos a ver un ejemplo en Mateo 14. Voy a empezar a leer desde el versículo 10. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Está hablando del malvado Herodes, que mandó a decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, lo siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan al súper, que vayan a la aldea y compren de comer. Pero Jesús le dijo en el 16, no tiene necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, pero no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Y él le dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! Entonces le respondió Pedro, ¡sí! Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiéndole la mano, asió de él. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias, se mandaron varios WhatsApp ahí, por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, fíjense, y le rogaba que le dejasen tocar el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Miren, enterado de la terrible muerte de Juan el Bautista, que aparte de ser un profeta y el que preparó el camino de Jesús al inicio de su ministerio, como vimos, el que salió a decirle que se arrepienta, que preparen sus corazones, que hagan un cambio, era también primo hermano de Jesús, de Jesucristo, del Señor Jesucristo. Eran hijos de dos, eran primos, eran parientes. No me acuerdo si eran primos hermanos, pero eran primos. ¿Qué hizo? Después de todo este dolor que le causó la muerte de esta horrible muerte de este tremendo hombre que él mismo dijo que de los nacidos de mujer no había otro hombre más grande que Juan el Bautista. ¿Qué hizo? Siguió anunciando el reino y haciendo bienes más que nunca. Fíjense en qué acción, qué ejemplo. Ahora veamos qué hicieron los del primer siglo en situaciones de maldemia como las que vivimos nosotros. Maldemia. Término dinotesco, como ustedes sabrán. Hechos 4, 18. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron en situaciones como las que estamos viviendo nosotros en Hechos 4? Hechos 4, 18. Acá están los discípulos. Acá ya eran los creyentes del primer siglo. Y llamándolos los religiosos de la época, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les exhortaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Muy bien, fíjense, azotados, son amenazados y los liberan y bueno, dice, si ustedes no dejan de hablar, ¿y ellos qué hicieron? Dijeron, no, no, ok, ahora vamos a pedir unas vacaciones porque ya no la estamos pasando bien. No, no, todo lo contrario, miren en el 29, ¿qué hicieron? Vinieron con sus hermanos en Cristo. Les contaron todo lo que había pasado y les dijeron, miren, oremos, vamos a hacer una oración, miren la oración, miren la oración. Dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieren orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Otra en hechos también, otra difícil en hecho, a ver qué les tocó, a ver qué hicieron. Hechos 5, Hechos 5, 5:40. Dice, y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de felicitarlos, de azotarlos, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, de nuevo, otra vez pidiendo otras vacaciones. No, no. Dice, salieron gozosos, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Lo ven? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo. No cesaremos de enseñar y predicar a Jesucristo en el Face y en el WhatsApp, en Instagram y todos los días acá vamos a estar en el Zoom. Así que fíjense qué tremendo. Podemos tomar ejemplo de acá, qué hicieron ellos en adversidades como las que estamos viviendo? ¿Por qué no podemos hacer nosotros lo mismo? Ellos dijeron, ahora Señor, mira sus amenazas. Padre Celestial, mira, encárgate de estos tipos, de estos malvados. Nosotros, danos más denuedo para que nosotros sigamos anunciando tu reino y el nombre de Jesucristo. Así que algo parecido podemos hacer nosotros. Entregarle a Dios todas nuestras preocupaciones y todas las cosas que nos rodean, que se publica y que nos viene a la cabeza. Entregársela a Dios, decir, Padre Celestial, encárgate de estas amenazas que nos están viniendo ahora, que se viene abajo la economía, que no va a haber esto, no va a haber lo otro. Encárgate de eso, yo me voy a encargar de anunciar tu reino. Me voy a hacer un listadito de amigos, ahora voy a hablar más que nunca la palabra. Así que esta es nuestra oportunidad, este es nuestro tiempo. Y para cerrar, les digo que si alguien se animó a hablarnos alguna vez de Dios y recibimos liberación, bendición, don de Espíritu Santo y tantos beneficios, la nobleza nos obliga a no cansarnos de hacer el bien y a seguir anunciando el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Dios los bendiga y me gustaría cerrar con una oración de agradecimiento. Padre Celestial, gracias por tu palabra, por los ejemplos que has dejado en ella, por el andar de Juan, de Jesucristo, de estos hombres que fueron comisionados por Jesucristo, por los discípulos, por el andar de los del primer siglo, por todos los que nos precedieron, por cómo ellos caminaron en tu palabra, cómo se ocuparon de tus cosas y vos te encargaste de las cosas de ellos, Padre. Gracias por esos ejemplos maravillosos para seguir, Padre. Que estemos firmes en tu palabra, que anunciemos tu reino a otro, que podamos acordarnos, Padre, que alguien alguna vez se animó de hablarnos tu palabra, que nosotros no nos olvidemos nunca de eso y que le hablemos a otro también para que vengan a disfrutar de todo lo que vos tenés para ellos en tu palabra, que vengan a recibir Espíritu Santo y a conocerte, que eres un Padre bueno y amoroso. Te agradecemos por esto, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.